Hola, ¿qué tal? Soy Andreu Casanova. Bienvenidos a Match. Una semana más. Aquí estamos. Gracias a todos los que veis el programa. Gracias a los que lo escucháis a través de Spotify, lo veis por YouTube. Bueno, en las diferentes plataformas. Ya sabéis que cada programa lo abrimos con un audio que nos enviáis vosotros y vosotras, da igual, a través de las redes del programa y las mías personales, que los de edición las ponen por aquí, ¿vale? Siempre salgo yo solo, pero hay mucha gente trabajando ahí fuera. Eso está muy bien también, ¿eh? Somos un equipo muy grande. Vamos con el audio de hoy.
Hola, Andreu. Bueno, pues te cuento. Yo llevaba unos días ahí hablando con un chico súper guapo, con unas fotos en el perfil, guapísimo y muy majo, que decía que era arqueólogo. Y bueno, pues vamos, tenemos una primera cita, muy guay y tal. Y vamos, nos dimos dos besillos y ya, pero nada, no hicimos nada, ¿no? Y la segunda ya, después de seguir hablando y eso, pues quedamos en su casa. Y yo le tenía unas ganas brutales. Pero se veía que él no, que él como que no tenía prisa. Y al final eso pues me hacía que tú y yo tuviese más ganas. Estaba muy cómodo, pero encima es que tenía más ganas. Pues a todo eso estamos en su casa y ya son las 9, 9:30 de la noche y me dice, quítate todo. Y yo, oh, qué bien, venga, está. Pero me dice, quítate todo, pero todo lo electrónico y apaga tu móvil. Y yo, ah, bueno, mira, en plan, para que nos centremos, para que no nos moleste nadie ni nada. Llegamos a la cama, me da un beso, se da la vuelta y a dormir. Y yo, bueno, pues supongo que será muy romántico y necesita más tiempo para que pase algo. Quedamos unas pocas veces más, siempre el mismo ritual, fuera todo lo electrónico. Y pues evidentemente a la tercera o cuarta vez dije, me cojo mi iPhone y me voy de aquí. No estoy despegando un avión. Adiós.
Bueno, bien. Y para hablar de este audio y de mucho más, tenemos al invitado de hoy, que es, bueno, aparte de tener varios podcasts, es actor, comunicador, padre, dueño de una gatita y solo le falta ser pues físico cuántico. Mario Marzo, ¿qué tal?
Sorprendentemente también lo soy. Sí, sorprendentemente. Físico cuántico, sí. A este chico, yo creo que lo que le ha, o sea, él no lo sabe, pero le han salvado de un asesinato.
Por ejemplo.
O sea, claramente.
Por ejemplo.
Claramente, sí. Este hombre estaba poco a poco eliminando las huellas digitales de su cita, poco a poco, hasta que llegase el momento de, bueno, desaparecer.
También era arqueólogo. A lo mejor lo que buscaba era que pasara mucho tiempo y que el propio invitado se convirtiera en Tutankamón, ¿no?
Momificarlo, ¿no?
A lo mejor.
Pero apagar los móviles.
Ya. Un poco Dexter todo,
ahí,
¿no?
Sí.
Un poco Dexter.
Sí. Bueno, no va Dexter el programa. Podemos hablar de un par de asesinatos así que se
por ejemplo, Dexter. Parecidos razonables. Dexter, de aquí para aquí. Boca de Dexter tienes.
Me han dicho. Andrew Garfield me lo dicen muchísimo.
También.
Muchísimo en todo. Todos los vídeos.
Lo comentábamos antes, ¿no? Tú tienes más parecidos razonables que yo. ¿Por qué?
Porque tengo pelo.
Entonces, a ti te coge la boca de uno,
sí,
el pelo de otro,
es,
el
sí.
corte de la mandíbula de otro.
Eso
a mí, yo soy Pepe Reina o alguno más.
Bueno, pero tienes un poquito de toque de Pepe, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
cualquier calvo con barba.
Graciosete.
Sí, Goyo Jiménez. Estamos ahí, nos movemos en...
Joder, claro, sí.
Claro, soy un mini Goyo Jiménez.
Ya. Joder, pues se me ha venido a la mente una anécdota de un pequeño asesinato así, hablando de...
Cuenta,
de
por
este,
favor, claro.
Que un amigo se estaba mudando de Barcelona a Madrid.
Sí, sí.
Y contrató una empresa de mudanzas.
Sí.
Y no por entrar en estereotipos, pero la gente que se suele dedicar a las mudanzas, mi amigo era es un músico clásico, muy erudito, con muchísimos conocimientos, bastante especial.
Sí.
Y la gente que se suele dedicar a las mudanzas, pues no suele estar más o menos, digamos, en las mismas ondas que un músico de
bueno,
música
¿cómo se llama
clásica.
Tu amigo?
Es privado, esto no lo puedo
vale,
decir. Es
vale.
privado.
¿No es el que te asesora en el concurso de Eurovisión?
No, pero viene de ahí. Pero viene de ahí, sorprendentemente. Esto es preocupante porque efectivamente es amigo de esa persona.
He hecho un trabajo de campo interesante.
Sigamos hablando.
Venga,
entonces,
sigue, por favor.
De repente llaman a la empresa de mudanzas y el que tiene que llevarse todos los discos y todas las partituras, absolutamente todo, y llega un hombre grande, enorme, fornido, con cara de comer ladrillos.
Sí,
y
sí, sí.
Mientras está guardando los discos, le dice, oye, disculpa que te moleste, pero este disco de la Viena Sinfónica este mismo lo tenía yo y me gustaba mucho porque lo tenía mi padre y lo ponemos mucho en casa. Y mi amigo dice, pero no me lo puedo creer, pero... Y dice, bueno, perdona, no creía que íbamos a... Bueno, que íbamos a estar hablando sobre música clásica. Y dice, sí, a mí me encantaba la música clásica. Siguieron hablando durante muchísimo tiempo y el hombre era un encanto, apasionado de la música clásica, melómano, un encanto de persona. Entonces el viernes terminaba la mudanza, llenó todo absolutamente, mi amigo viene a Madrid y el lunes es cuando tiene que llegar el camión con todas sus cosas. Entonces el lunes a primera hora está esperando en el nuevo piso de Madrid... Tiene el número de este hombre, el lunes por la mañana no llega, dice, bueno, mundo de las mudanzas, no pasa nada.
Mundo de las mudanzas.
El lunes a mediodía no llega el hombre, le llama, no da señales. Lunes por la noche no da señales, llama, no tiene absolutamente nada. Entonces se da cuenta que tiene una foto de la furgoneta donde viene el teléfono. Entonces ve que es un fijo. Dice, bueno, voy a llamar al fijo a la empresa. Llaman a la empresa.
Y al descolgar, fuera de fondo el disco.
No, pero mejor aún. Dice,
¿mejor? No puede ser mejor.
Mira, contigo queríamos contactar, le dice la gente de la mudanza, queríamos contactar contigo porque es que ha desaparecido. El transportista ha desaparecido. Le estamos llamando desde el viernes. No teníamos tu contacto porque lo estaba haciendo él. Entonces, gracias por llamar, pero es que ha desaparecido. La furgoneta tiene un chip, entonces estamos intentando encontrarla, pero lo sentimos muchísimo. Es que no sabemos. No coge el teléfono, no sabemos dónde está nada. No sabemos nada. Estamos esperando a que nos diga la policía dónde está la furgoneta. Pasan 3 días más y aparece en Madrid, en una maleta, descuartizado.
¿Qué me cuentas?
Debajo de una cama de un Airbnb, este hombre.
¿Qué me dices?
Este hombre.
¿Se ha vuelto match ahora mismo? ¿Se ha vuelto un programa de true crime?
El transportista.
Sí.
Tenía una doble vida.
¿Qué dices?
Salió de la casa de mi amigo con el coche, con la furgoneta, con absolutamente todo. Fue a quedar con su cita, con un hombre que le gustaba. Fue a quedar con él. Se acostaron. El hombre le asesinó. Le guardó la maleta debajo del Airbnb descuartizado.
¿Qué dices?
Y la policía lo encontró 5 días después. Entonces, el momento en el que está mi amigo en casa, diciendo, joder, que para mis cosas, todo absoluto, o sea, todas tus cosas, toda tu mudanza, toda
sí,
tu
sí,
casa
sí,
que
lleva. Toda
yo...
tu vida ahí en una.
Dice, oye,
en una furgo.
Hemos encontrado la furgoneta. Lo único, el hombre, bueno, pues ha pasado esto, ha fallecido. Y es el crimen de la maleta. Y ahora. La gente lo puede buscar en los Googles.
Esto se googlea y
esto
está
se googlea,
ahí
sí,
el chofer
hombre,
de la...
El asesino está en prisión. Sí,
madre
sí, sí.
Mía.
Y esto me tocó de primera mano.
Hostia, madre mía.
Hace 2 añitos, ¿qué te parece?
Pues creo que después de esto, yo creo que has puesto match. La apertura de match del programa en un punto en el que ya podemos hablar de todo.
Ya,
o sea, si
totalmente.
Empezamos con una maleta, con un tío descuartizado,
¿sí?
Ya podemos hablar de todo.
Claro, al
Mario.
Final ¿de qué va match? ¿No? Pues de estos ligues, ¿no?
De citas raras.
Claro, este hombre estaba casado...
¿Qué puede pasar peor que te descuarticen?
Este hombre estaba casado con su mujer, con su empresa de transportes.
Claro.
Al día estaba con otro hombre engañando a su mujer.
Madre mía.
Y Dios que lo ve todo,
claro,
dijo,
claro, claro,
aquí
claro.
No engañas.
Hostia, qué fuerte. Público está flipando.
Es verdad, ¿qué le voy a hacer? Son
no,
cosas...
no, la realidad sí, supera sí. La ficción.
Totalmente.
La
sí.
Realidad supera
el
la ficción.
El crimen de la maleta.
El crimen de la maleta. Así lo sea. Googlearemos y curiosa, consiguió todo el material el hombre.
Sí,
¿tu colega?
Mi colega todo consiguió.
Todo.
Sí, pero se le quedó un mal cuerpo de más.
Claro.
Porque no es únicamente que digas, ay, vaya, he conocido a esta persona que ahora ha fallecido, sino que encima tuvo este pequeño match de amistad. De decir, joe,
claro,
me han
claro,
podido
claro.
Mis prejuicios, una persona tan dura, tan ruda, que creo que no tiene estudios, que va, y encima es melómano, compartimos...
¡Bam!
Descuartizado.
Ahora ya no puede escuchar ese disco, porque se
no
lo pone...
No le recuerda eso.
Y le recuerda,
claro.
A un tío descuartizado.
Claro, la
Mahler.
De Sinfonía de Mahler ya no puede, dice, yo no puedo.
No, la Sinfonía de... ¿Cuál es?
Mahler.
De Mahler, sí. Es que es todo Mahler.
Yo no puedo, todo Mahler.
Todo Mahler. Claro, además, tus historias sí. Supongo que pivotan también muchas veces en torno a la música.
Claro, sí.
Ya solo en casa, tú pianista, Ana,
clásico.
Tu mujer, violinista.
Violinista de la Comunidad de Madrid, sí.
Claro, esto en casa, ¿cómo lo vivís? Con los niños, por ejemplo.
Sí.
Ahora son pequeños, los
sí.
Mellizos que tenéis.
Tienen un añito, sí.
Cuando sean más mayores, por ejemplo, la música, a tu colega no puede poner este disco.
No.
Vale.
Pero
porque...
mis hijos sí.
No, lo que iba a decir es, por ejemplo, dentro de un tiempo, utilizaréis la música, si vosotros queréis hacer cositas cachondonas, aprovecharéis la música...
Tío, no somos nada de eso.
¿En casa del herrero cuchara de palo?
O sea,
¿vosotros?
Yo
¿O no sois nada de follar, quieres decir?
En este momento en el que estamos, la verdad es que está la situación un poco complicada, ¿no? Yo creo que es por el cambio climático. Que lo mismo que suben las temperaturas y suben los mares, nosotros estamos pasando por una época un poco de hielo, ¿no?
Bueno, sí,
pero
Ice Age se llama.
Es lo normal, es lo que tiene tener mellizos y vivir en una casa no excesivamente grande. Pero sorprendentemente, como has dicho, en casa de Herrero Cuchillo de Palo, y
Sí.
es que yo creo que soy de las personas que estamos aquí presentes de que menos música escucha. Yo nunca escucho, nunca os pongo el Spotify, nunca pongo absolutamente nada, salvo a los 40 que vivo en ellos completamente todo el rato sin parar. No escucho
Qué
nada. Yo
corporativo.
creo que porque como he estudiado tan, llevo desde los 6 años tocando música clásica. Mi madre era pianista clásica, mi padre pianista clásico, mi mujer violinista. Toda mi carrera ha sido basada y dedicada en esto. Entonces como que los momentos que tengo son de silencio, de apreciación
Claro,
del silencio,
de
que es
tranquilidad.
lo que hace la música, ¿no? Un buen silencio es lo que hace la música.
Oh, claro,
Bueno,
estudias técnicas
te estoy dejando
musicales ya,
pequeños, bueno,
pequeñas perlas
pequeñas
que
perlas que yo dejo
sí.
aquí para el alcance de la gente.
No, no, total, muchas muy sutiles, tanto hablas de un descuartizamiento, eres un tío muy polivalente.
Pues
Tienes dos podcasts,
sí,
uno lo tienes
uno
aparcado.
de paternidad,
Hablábamos justo de que el de paternidad lo has aparcado,
sí,
también
porque
por desquicie.
ya he dicho,
Tienes,
efectivamente,
quieres ser
mi
mi
amigo,
amigo,
eso es,
¿verdad?
sí.
Con Dane. Tenías
¿Quieres ser mi
quieres
padre?
ser mi padre,
Claro, que
con
era.
25 o 27, 20, ¿qué edad tienes ahora?
Ahora tengo 28.
28, hostia, 28 años, claro. Pero empezaste con esto ya, que tenías los dos ya hace
Un
ya
añito tengo los
un
nenes,
añito.
sí. Y el podcast principal, que es ¿Quieres ser mi amigo?, hace 2 años, más
Claro,
de dos
¿los
años.
estirarás hasta ¿Quieres ser mi abuelo?, por ejemplo.
Hombre, la cosa es que del naming de ¿Quieres ser mi padre?, es que estas son las cosas que dices, joder, pero ¿por qué se ha quedado este naming? Nosotros, en mi
Que
podcast ¿Quieres
además
ser mi
lo
amigo?
cortáis aquí. Es que
QSM,
QS.
claro, porque si no es muy largo, pero
Claro,
esto
claro.
todo viene de que yo conocí a mi compañero de podcast en una fiesta de divorcio.
Es que se llevan mucho.
Es que
En
es
el
una
teatro,
maravilla.
me vienen muchas despedidas de soltero
Claro.
para el monólogo, pero es que me están viniendo muchas de divorcio.
Pues una amiga en común que teníamos se divorció y
Sí.
dijo, party en la casa. Y entonces fuimos allí.
Claro.
Realmente sin muchas expectativas. Y luego la verdad, efectivamente, pues
Que
no.
hubo un cadáver bajo la cama también.
Sí,
¿Te imaginas
sorpresa.
que cada cosa que
Sí, salió
cuentan
Isabel
ahí?
Gemio. Fue un show.
¡Suena!
Y entonces ahí yo conocí a esta persona
Sí.
que me gustó muchísimo. Y dije, joder, ¿cómo me gusta? Y es lo típico que pasa mucho en las películas, que se va yendo la gente de la fiesta y te vas quedando. Y yo me quedaba con él
Sí.
hablando, con él hablando, con él
Wow.
hablando. Tuvimos muy buena conversación. Yo tuve hace muchísimo tiempo un podcast que era yo solo únicamente hablando a cámara. Tenía ganas de retomarlo y dije, puede ser un bonito experimento social hacer un podcast con un desconocido donde únicamente hablamos en el podcast, no hablamos fuera, y vamos semana tras semana viendo cómo nos conocemos, viendo si existe un humor común, viendo cómo nos llevamos. A lo mejor hacemos 10 episodios porque esto es insufrible, o vamos viendo a ver qué evolución hay. Y pues ya llevamos 121 semanas.
Madre mía, ¿y
Todo.
sois amigos o aún estáis
Sí,
por
sí, sí, sí.
descubrir
Somos
ese?
amigos, somos
Vale.
amigos. Y entonces ahí surgió ¿Quieres ser mi amigo? De repente se queda embarazada mi mujer de mellizos.
Sí.
Y digo,
Bueno,
joder.
de repente,
Bueno, de
tampoco nada
repente,
que decir que
por
algo,
cosas, por
una
casualidades.
conciencia
Yo
infusa.
no tuve nada que ver.
Bueno.
Se queda embarazada de mellizos. Y dije, no quiero contaminar el podcast, que es un podcast conversacional, un poco de entretenimiento, con únicamente cosas de mis hijos, que es
Pañales
lo
y.
normal.
Sí,
Entonces
claro.
dijimos, vamos a hacer un podcast de dos tíos que somos heteros, que nos gusta la
Bueno,
idea de ser
heteros. A
padre.
ver, perdona. Perdona, Mario.
Me vas a dejar que termine el speech y luego ya te metes con mi sexualidad si quieres?
No, no me meto con tu sexualidad.
Ah, vale.
Simplemente pondré en duda lo que ponía en duda Ana. Pero, pequeño paréntesis, disculpa que te haya cortado. Es que
Entonces
se me
dijimos,
olvida.
vamos a hacer un podcast de dos padres responsables y que quieren estar presentes, y lo vamos a llamar ¿Quieres ser mi padre? Y estábamos de coña diciendo ¿Quieres ser mi padre? Por seguir. Bueno, no hace falta explicarlo todo,
No,
pero
no.
de repente un día firmamos el contrato con Podimo y dijimos, claro, es que el nombre del podcast ahora es este, ya no tenemos nada mejor. ¿Sabes?
Claro.
El primer
Sí, a veces.
borrador que guardas de algo.
Sí, a veces hay que pensárselo bien, claro, porque esto irá in eternum.
Efectivamente. A
Oye,
ver, ¿qué
este exabrupto,
decías?
perdona,
Sí.
este exabrupto que has tenido, porque yo te he cortado un poco, ha sido muy hetero básico.
La verdad es que sí. Sí, y te delata. Pero dime.
Es que vi hace unos días el vídeo de
Sí,
Ana, tu
hombre,
pareja,
sí.
poniendo en duda tu
Sí, dime.
no tu sexualidad, porque no la pone en duda. Simplemente dice que no eres un
No,
hetero.
ella no la pone duda, ya está. La tiene clarísimo. Ella no duda en absoluto de que yo no soy hetero.
No, eso mismo.
Sí, bueno, hicimos un vídeo en el que ella vino un día al episodio del podcast.
Sí,
Entonces
¿lo
lo que
habéis
tiene.
visto? Perdonad.
Entonces,
No.
lo que tienen los clips es que pues acortamos todo y intentamos sacar los mejores momentos. Entonces, en una conversación en la que al final los podcasts, como hemos dicho, están a la orden del día, hay muchísimos. Y entonces es
Sí,
muy.
sí.
Cada vez vas viendo más dos podcasts de dos hombres heteros blancos hablando de lo que hicieron el fin de semana. Y cada vez más y más y más. Entonces, nosotros lo bueno es que empezamos un pelín antes de la ola. Entonces, eso nos da un poquito de credibilidad. Entonces, nosotros siempre hablamos de que, bueno, nosotros desde esta maravilla de. de escalón en el que estamos, de hombres heteros, cis heteros, blancos, es que es todo tan fácil.
Todo muy fácil.
Se ven las desigualdades muy pequeñitas. Desde arriba se ve todo muy pequeñito.
Sí, sí. Entonces
yo le comentaba, sabiendo dónde iba a caer, porque lo hemos hablado muchas veces, que cómo se sentía ella al estar casada con un hombre blanco cis hetero. Y ella me dijo que de hetero yo no tenía nada.
Y tú,
lo cual me sorprendió por el hecho de no haber estado...
¿Tú pensabas que te iba a decir eso o no?
Porque hemos bromeado más veces, pero entonces yo tiré el anzuelo porque yo sabía dónde iba a ir. Entonces, bueno, lo que ella hablaba, donde hacía la diferencia un poco era en el comportamiento normativo, por así decirlo, que se puede unir a
está
a
muy gracioso ese vídeo.
Está muy gracioso, la verdad.
Y
es que sí.
La conexión que tenéis es brutal, quiero decir, sí. Es maravillosa. Y es verdad que ella, inamoviblemente, da un golpe sobre la mesa y dice que tú no eres hetero. Sí, no eres hetero básico. Y tú te tienes que callar...
No, pero no dice el básico.
Dice hetero.
No lo dice, dice hetero únicamente.
Hetero.
Claro, dice, tú no.
Y tú tienes que acatarlo y asumirlo, bajar la cabeza.
Si mi mujer dice que yo no soy hetero, ¿qué voy a decir yo?
Tienes que asumirlo como el hombre que eres.
Que puede decirme, o sea, que tiene algún tipo de prueba de ello. Me sorprendería, porque he sido muy cuidadoso. Me sorprendería, pero...
No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no?
No estaba y se acuerda.
Sí, claro. Vos estáis casados, ya lleváis un tiempo.
Sí.
Y como decíamos en el pre-podcast, que esto es maravilloso, el pre-podcast a veces se dicen cositas que a veces, ostras, es casi más graciosas que las que se dicen en directo. Entonces, cuando te he dicho, esto va también de apps para ligar, pero tú estás casado y tú me has dicho, bueno, antes tenía vida.
Antes yo tenía vida, claro, antes
claro,
de estar casado.
Ahora ya sí. No.
Gracias, te lo agradezco.
Nada. Y
¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? O sea, ¿de qué va? ¿Esto es un linchamiento?
No.
O sea, ¿qué quieres?
No,
¿qué pregunta quieres?
No seas hetero básico, hostia. Entonces...
Soy muy competitivo.
Sí, ya te veo. Sí. Entonces, claro, ¿cómo harías si ahora tuvieras que hacerlo a través de una app el interactuar con Ana? Es decir, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, ¿serías la típica persona que antes de quedar con Ana lo habríais hablado todo por WhatsApp, sabrías su vida ya de tantas conversaciones que has tenido, irías ya a la primera cita sabiéndolo todo, o dirías, voy sin nada?
No.
Y sobre la marcha, tete-a-tete, en el tú a tú... ¿Qué?
No, yo soy muy pragmático, me gusta tenerlo todo muy compartimentado y además, paradójicamente, siempre he sido muy enamoradizo, muchísimo, mucho de pasión y mucho de no poder soltar el móvil, de tener estas llamadas de horas y horas de duración por estar viviendo mucho el momento. Entonces, siempre me ha pasado desde pequeñito, he sido como muy enamoradizo en eso. Y yo creo que si ahora la conociese, es que me costaría mucho. Tengo la suerte de que he dejado de estar en el juego de ligar hace mucho tiempo. Yo llevo nueve años con mi mujer, llevo 2 años casado y ella antes era mi mejor amiga. Durante 2 años fuimos mejores amigos.
Madre mía, esto es una peli romántica, ¿eh?
Nos ayudábamos a ligar. Íbamos a las discotecas, íbamos al Capital Light y nos ayudábamos a ligar.
Ay,
yo decía, ¿cómo me gusta esa? Y ella hablaba con ella.
¿Quieres rollo?
Le dije, vente, que tengo un amigo guapísimo. Y ella venía y yo lo mismo. Ella me decía, chicos, y nunca teníamos ningún tipo de atracción. No nos gustábamos absolutamente nada más que ser mejores amigos.
Claro.
Y un día, de repente, surgió.
¿Cómo surgió?
Pues surgió de la manera más básica que puedes surgir. Y es que nosotros durante dos años y medio, nosotros... ella vivía lejos del conservatorio, nos conocimos en el Conservatorio Superior de Música y ella vivía lejos y yo vivía muy cerquita. Entonces muchas veces dormía en mi casa y dormíamos juntos así de veces.
Lo factual y esto.
Con cero tipo de atracción.
Tensión sexual.
Absolutamente nada.
Nada.
De querernos mucho, de mejores amigos. Ella era profesora de mi hermana de violín. O sea, nos queríamos un montón. Y un día de repente durmiendo juntos dijimos, un momentito.
Me ha rozado con la pierna.
Un momento.
¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué estamos haciendo? Y así es como empezó, tal cual.
Muy bien.
Y de aquí ahora. Entonces, si tuviese yo que volver a ese momento, pues sí, yo lo hablaría todo mucho.
Claro.
De todas formas, me da mucha pereza. Estoy muy agradecido de estar en una relación.
Da un poco de pereza, ¿no? Volver al...
Es que después de estar 9 meses... O sea, nueve años sin ligar...
Si es que fíjate, se le ha hecho corto.
Es
que está enamorado
el
tío.
Es que el matrimonio es que pasa así,
es que
¿no?
Pasa así.
Es una vela
un año por mes. Es un año por mes.
Claro,
fíjate,
sí.
9 meses.
Qué bonito. Y...
9 meses.
Sí, tiene es un embarazo, ¿no?
Sí, claro.
Y ahora viene el parto. Y cada uno... No, pero como que cuando estás tanto tiempo sin ligar... Primero, yo ya no sé cómo se liga ahora. Muy
claro,
bien.
Es que uno pierde facultades, uno pierde
no sé cómo,
training.
Sí, yo no sé cómo se liga y... Y uf, yo es que ahora, vamos a ver, si yo ahora no estuviese con una, yo no podría tener una recta relación.
Él no sé cómo se liga.
Sí.
Vale. Bach, Beethoven, Ludovico e Einaudi, uh-huh. gente más cercana, han vale. marcado historia. Uh-huh. ¿Tú crees que ellos en su día ligaron o han ligado? Te voy a tocar esta pieza en do mayor y con el piano, tucutucutú. Es decir, ¿lo harías tú para ligar? ¿Tú crees que eso vende? ¿Vende en el mejor?
Yo creo que no.
No, ¿verdad?
No, yo creo que no. Pero de todas formas es algo que es que no puedo utilizar, a ver cómo lo explico, no lo puedo utilizar como una pequeña fachada o algo que yo pueda dejar a entender. O sea, es quien soy. O sea, yo soy músico clásico. No es alguien que le guste el piano. Oye, ¿te han tocado alguna vez Yellow de Coldplay? No soy yo. La claro. música clásica va a mí, entonces yo tocaría el piano, pero como toco el piano de por sí, pero si alguien me dice toca el piano, diría, mira, no, es que tengo que calentar, tengo un concierto el 23 con la Sinfónica de Tenerife, o sea, no, estoy pensando, no, voy a pensar en digitaciones, no, déjame de eso.
Escurro.
Claro, escurro totalmente, entonces nunca lo haría. Pero, hombre, Beethoven sí, vamos a ver, Beethoven, Chopin, Liszt, Chopin era una superestrella muchísimo mayor de lo que jamás ha podido ser Michael Jackson, de lo que ha podido ser cualquier persona. O sea, era lo más de lo más que podía existir. La gente se moría por ir a ver a Liszt, se moría, pero se moría. Le tiraban bragas, todas las enaguas se tiraban al escenario.
Jesús de Ubrique hizo una corrida de toros y le tiraron miles de bragas.
Bueno, sí.
Es el Beethoven, el Chopin de
no vuelvas
de la
a comparar a un, nunca vuelvas a comparar a un maltratador de animales con Franz Liszt, por lo menos en mi presencia. Pero entiendo lo que quieres decir.
Nada, era una pequeña broma para sulfurarte.
Conseguido.
Tienes una mecha muy corta, muy...
Sí.
Oye,
¿qué pasa?
Heterobásico no, pero tú googleas tu nombre y lo primero que sale es una camiseta, sin camiseta, marcando abdominales. ¿Tú esto lo eres consciente de esto?
Hombre, soy consciente de que la foto existe porque la publiqué yo, pero no de que si pones mi nombre sale eso.
O sea, lo primero.
Eso soy un
bueno,
cuerpo.
Eres un cuerpo bonito, pero un cuerpo.
Un cuerpo.
Sí,
un
sí,
cuerpo.
Sí, sí.
Bueno, todos son bonitos.
Todos son bonitos,
sí,
efectivamente.
Pero, un cuerpo, sí,
pero el tuyo es muy cincelado. Entonces,
gracias.
¿Esto lo has hecho tú? ¿Te has posicionado tú así o has salido solo?
Hombre, no.
Porque
no,
Google
no,
sale no, la foto. Hombre, no, la has colgado tú. ¿Qué?
La he colgado yo.
¿Por qué no poner publicidad en Google Ads?
Pero yo no he sido el que ha ido como un bot clicando siempre en esa foto para subirla a los rankings de Google. ¿Sabes lo que quiero
seguro?
Decir? Te lo prometo. Pero bueno, hubo un momento en el que estuve muy fitness, en el que me gustaba muchísimo y que hice un vídeo que se ha ido bastante viral sobre mi cambio... físico, y entonces supongo que esa es la foto que saldrá, sí.
Sí, sí, sí. En la bio uh-huh. pones pues los podcasts, uh-huh. Que eres pianista y demás,
sí.
Pero explícame, en la bio de Twitter, me parece que es en Twitter, la imagen esta que tenemos de...
bueno...
asador.
Sí, y ahora es que... Pues...
No diremos que... Si es un asador... o sea, sin camiseta, asador, todo es muy heterobásico, me lo parece a mí.
Bueno, en Instagram me lo cambié hace poquito, pero porque ocupa. O sea, vamos a ver. A mí me ha hecho muchísima gracia siempre la gente que pone figura pública.
Sí.
Porque no existe una categoría que sea flipado. Pues como no existe, pone figura
fantasma,
pública.
¿No?
Entonces, yo nunca iba a poner eso. No me considero que sea actor solo, no me considero que sea solo pianista clásico. Entonces, dije, ¿qué puedo poner? Entonces, he tenido muchas. He tenido granja lechera, he tenido fábrica de ferrocarriles.
¿También?
Sí, lo que pasa es que si lo pones, no te salen ya todos los links en la descripción. Es decir, tienes que darle a más. Entonces, si yo quiero promocionar algo, es decir, quiero promocionar mi podcast o la agencia,
claro,
quiero que esté arriba. Entonces,
arriba.
He tenido que quitarlo. Pero hace muy poquito en Instagram yo era fábrica de ferrocarriles. Sí.
Maravilloso.
Porque puedes poner absolutamente
claro,
todo y nadie te dice nada.
Es libre.
Y te posicionan en unos mercados muy interesantes.
Hombre, totalmente.
Pero
no te habrán llamado a ti de fábricas.
Pero es que me he dado cuenta, que, o sea, me hace gracia que me lo digas porque no sabía que lo tenía todavía en Twitter. Y es que
sí, sí.
Todo lo que pongas que sea gracioso, todo sin quererlo es sexual. Yo empecé a, te lo prometo, todo. Porque empecé a buscar profesiones. Y
sí.
Dije, porque tú puedes ponerte, ¿a qué te dedicas? Entonces empecé a decir, ¿qué pongo? Pongo granjas. Y ponía, claro, granja lechera. Y dije, joder, es graciosísimo. Me llamaba granja lechera. Y luego dije, a ver.
Claro, ¿abogado?
No, claro.
Ya
abogado,
acabas con
tampoco.
La rima.
Claro,
no,
pero abogado
con la
no
rima.
Es ya ni gracioso.
No, pero en tu cabeza...
Fábrica de ferrocarriles. Luego dije, estoy como un tren. Suena fatal, suena flipado también. No me gusta. Y es como que las cosas graciosas...
Sí, sí,
tanque
sí.
de guerra. Había uno que era exportador de tanques de guerra. Y dije, no puedo ponerme... Porque no,
es lo más hetero básico.
Claro, y no
tanque
puedo
tanque de guerra, ¿no? Tanque de guerra. Es que se te llena la boca, ¿eh? Wow, soy un tanque de guerra. Sí, claro. De la comunicación.
Eso, sí, qué bonito. Y si tienes una facilidad para las metáforas. Claro, entonces, bueno, de ahí viene la historia de Asador.
Vale, 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 sí, vale, vale.
Porque estoy cocido.
A fuego lento, ¿eh? A fuego lento sí, te vas cociendo. Aparte de músico, los podcasts, uh-huh, también eres actor.
Sí.
Si no me equivoco, un poquito lo que te catapultó fue Los Protegidos, así en 2010, es, ¿no?
Totalmente, sí.
El personaje era Lucas, uh-huh, tenías 15 años en aquella época.
Sí.
Además, bueno, pelito largo, uh-huh, pues...
Los 15 años.
Claro, bueno, sí, pues las fans o los fanses también. Uh-huh. Era el inicio de YouTube también, en uh-huh, aquella época, 2010 sería, ¿no?
Así
más o menos.
Es justo, sí.
Tenemos unos vídeos, claro, ahí los fans actuando de una manera muy graciosa, un tanto alocada, e incluso te felicitaban el aniversario a través de YouTube, no sé si lo recuerdas, pero hay piezas tan maravillosas en la época tuya de actor teenager, de fans dedicándote estos vídeos por YouTube.
16 añitos,
¡Tanico!
Me creía el rey del mundo.
¡Mundo! ¡Bandera!
Hola Mario, muchas felicidades. Y parece que fue ayer cuando te vimos en Los Protegidos, tan mono, con tu pelito a la cara. Así hicimos un grupo al que llamamos Luqueras, por el nombre de tu personaje. Y espero que algún día nos podamos reunir todas en Madrid y conocerte.
¿Qué? No, ¿fuiste consciente de esto? O a lo mejor ya ni te llegó en su día, o no te acuerdas,
la
¿no?
Cara.
Sí, la verdad es que ha sido realmente un poema, ¿eh?
Bueno, a esas personas donde estén, espero que estéis bien vivas y felices.
Y felices.
No me constaban estos vídeos, la verdad. O sea, me costaban tweets. Yo entiendo que ha habido tweets y mensajitos y Mario, muchas felicidades. Pero, wow, subir un vídeo a YouTube
cantándote y tal, felicidades.
Sí. Wow. Bueno, espero que se hayan visto en Madrid, ¿no? Querían verse en Madrid esa gente.
Sí.
¿Qué será de esa gente? Es bonito,
es que
también.
Hace
ahora 13, de repente
14
que,
años, ¿eh?
Sí, ahora de repente que he estado también formando parte de la familia de Operación Triunfo y que ves un poco el fandom y la locura que eso genera, veo muchas similitudes.
Sí.
Veo muchas similitudes con la gente, con la pasión con la que lo vive, con estos grupos que se forman de gente que porque te gusta muchísimo una persona y que luego poco a poco con el tiempo se van disipando y cada uno al final va creciendo y pues o se muda a distintas ciudades o tiene gustos distintos, pero como que qué bonito, ¿no? Que haya estos fenómenos que unan a gente, ¿no?
Sí,
o que unan a desconocidos.
Sí, bueno, la gente está, el fenómeno fan, cuando viajan para ver al artista o al artista que quieren, ¿no? En esos viajes se crean vínculos entre los mismos fans que deben ser increíbles, ¿no?
Yo conozco
¿Se viene
como a
asesinato?
No. Yo conozco como a 15, 20... Iba a decir fans, pero son chicas. 15, 20 chicas que me seguían allá en 2010,
¿sí?,
que tengo grabado su arroba, lo tengo grabado en la mente, y que nos hemos ido viendo con el paso de los años, y les tengo muchísimo cariño, porque recuerdo que en el momento eran súper activas y que me escribían un montón y que estaban allí. Ha ido pasando el tiempo, la grandísima mayoría de gente se va olvidando de ti, la claro, gente que era súper fan encuentra otra cosa de la que ser fan, pero hay alguien con quien realmente resuenas, y hay algunas con las que he tenido una cercanía, o sea, casi una relación de bastante amistad, de mucha cordialidad y de tenernos mucho aprecio.
Claro,
y
que es un cariño real, ¿no?
Sí, de que, por ejemplo, una me se iba a casar y me preguntó, porque yo justo después de que yo me casase, ella se iba a casar y me preguntó por la boda, y de repente yo me encuentro enviando audios de 5 minutos varios a esta persona, porque digo, joder, o sea, no la conozco de nada, sé que ella a mí me conoce un montón, pero nos conocemos de hace un montón de tiempo. Claro, ha seguido ahí, me felicitó siempre como gente súper respetuosa y guardo como mucho cariño.
Qué bonito,
de esa gente, sí. Vienen a verme cuando hago directos con el podcast, cuando hago conciertos, siempre, como que siempre están ahí. Además es como muy bonito porque ellas ya no están... Allá yo no les vuelvo loco. O sea, no les vuelvo locas. Ellas ya me ven y me tienen cariño y les gusta cómo soy yo como persona y por eso siguen ahí. Entonces me hace mucha gracia porque cuando voy a un directo con el podcast y hay una cola enorme de gente que se quiere hacer fotos y veo que al final de la cola, que será en 1 hora y cuarto cuando vea a esa persona, están ahí. Y están con los brazos cruzados, hablando entre ellas, ya ni me están ni mirando y esperan. Y yo digo, no, venid. Y me dice, no, que se hagan. Y se hace fotos todo el mundo y después vienen ellas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hablamos y sé que una tiene un restaurante, al que ha ido al restaurante y otra me preguntas. Bueno, es como una cosa muy bonita.
Sí, que al final no es solo el fenómeno de cuando eras actor, sino que siguen a la persona Mario. Que es decir, que hagas el proyecto que tengas en ese momento, ya sea el podcast, ya sea una serie, lo que sea, bueno, pues te siguen a ti como persona, ¿no?
Sí, y es muy bonito.
Es muy bonito.
Sí, es súper bonito, sí.
Es muy bonito, qué guay. Mira, que tengo aquí apuntado que tu personaje en Los Protegidos...
Sí, hombre, sí, se transformaba en gente.
En diferentes personas. Si pudieras transformarte ahora en una persona... Cuidado, ya sé que no te lo han hecho nunca. ¿En quién sería? No me vas a sorprender porque he visto que esta entrevista, esta te la han hecho muchas veces.
No, que va, no te creas. Entonces, te sorprendería. Le preguntan más a mis suegros.
Sí, cuenta.
Me gustaría ser, por ejemplo, un Oscar Peterson, un pianista de jazz.
¿Pero de qué época?
Pero es que ya el jazz estaba muy asentado con Oscar Peterson. Una persona en Nueva Orleans en 1920, cuando aparece el jazz por primera vez.
No, Mario, no la he visto venir esta.
No la viste venir, ¿verdad?
No, los años 20.
Sí.
No.
Años 20, pero del siglo anterior, no hace 3 años.
Hombre, claro. No, COVID. O ahora mismo, porque seguimos siendo los años 20.
Alguien en Nueva Orleans.
De ahora, en mascarilla.
En febrero, sí. Ojalá poder ser Richard
en una camilla con COVID.
Pero eso sería bonito, a mí me gustaría. Me gustaría ver ese momento.
Sí.
Sí, en 1920. Sí,
porque ahí empezaba el...
En 1920 comenzó el jazz en Nueva Orleans de la nada. O sea, fue como, además, música negra, música de empoderamiento, música de nosotros rompemos con las reglas y ver cómo realmente era
pero
eso.
Pero tú acuérdate que eres un hombre hetero, blanco, cis.
Pero yo me puedo transformar en...
Ah, en eso sí, te transformarías.
En mis fantasías. En quien quiera.
Vale, muy buena respuesta. La verdad que no la hemos visto venir, me ha sorprendido mucho.
No pasa nada.
A ver, más cositas.
Más cositas. Joder, pero ¿cuántas cosas? Este es...
Sí, tengo mucho guión.
Pero yo sigo vivo. O sea, esto parece un...
¿Qué quieres decir? Perdona.
Parece el Goya honorífico, ¿no? Como que estamos aquí tratando...
Pero ¿cómo hilas también, Mario? Hablando de los Goya.
Pero no parece un poco como...
Me ha gustado, no. Pero hablando del Goya.
Todo. Si no recuerdo mal, Mario, en 2015 viajaste a India, ¿no?
¿Qué? Sí, y tuviste diarrea. ¿Puede ser o no?
Sí, ¿qué tal?
Y cagabas en Don Mayor.
Sí, las flatulencias es que me salen afinadísimas a mí.
Ya tienes un ojete prodigioso.
Sí, desde pequeñito.
Un esfínter...
Sí, abrumador, como un cortapuros.
Sobre todo.
¿Sí?
A ver, cortapuros, escúchame. ¿Qué te iba a decir? ¡A los Goya!
Sí, los Goya.
¿Te invitaron a los Goya?
Me invitaron a los
Goya. Ahora, sí. No en 2015, ¿no?
No, ahora.
Ahora,
en el 2024.
Eso, sí, eso sí, mismo. Sí, sí. Te invitaron a los Goya.
Así es. Qué bonito.
Y ya está, no tengo nada más preparado.
Me encantó.
No, es broma.
Era mi primer Goya, me gustó muchísimo.
¿Lo disfrutaste? Además vi el que hiciste con Dane, el vídeo resumen y demás. ¿Tú eres padre?
Sí, lo soy.
¿Eres músico?
También.
¿Eres marido? ¿Qué Goya te gustaría más? ¿El por músico, por actor o por padre?
A ver, sentando las bases de que no existen los Goyas de padre.
No, claro que hago yo, sentando las bases, claro.
Pero si de actor, quiero decir, o sea, como... O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, un premio.
O sea, imagínate que los Goya como padre existieran. ¿Vale? Entonces,
hombre, sin duda.
¿Como padre?
Hombre,
antes
Goya
que como músico y o actor.
A mí la música y la actuación me la traen, vamos.
O sea, Goya como mejor padre es lo que mejor te haría.
No
sirve
absolutamente de nada ser músico y ser actor.
¿Ganarías el de actor? Porque me acabas de mentir en mi cara y me lo he creído. No.
Pero, vamos, no sirve. Bueno, vamos. Ser buen padre frente a ser buen actor. Ser buen actor es de básicos.
Es de hetero básico.
De hetero básico. Ser actor es para que no sirve para absolutamente nada.
Nada, ¿no?
Para absolutamente nada. Nadie te va... No sirve nada. Bonito, y ser buen músico tampoco. Nah, ser buen padre, nah, sí. Te das algo.
Claro, claro. De hecho, siendo buen padre... claro, tú naciste con tus padres músicos.
Sí.
En un entorno...
musical,
en el que
100%.
O sea, 100%. Y te inculcaron, a la vista está, pues muchos valores, todos muy bonitos, habidos y por haber. ¿Vuestra manera de enseñar a vuestros hijos, crees que la manera de educar ahora la variaríais mucho de cómo se hacía antes a cómo se hace ahora?
Hombre, se ha cambiado muchísimo. Ahora, aparte de estar en un periodo de mucha sobreinformación, que para la gente que no tenga hijos, yo lo compararía con el mundo de las dietas, el mundo de la alimentación en redes sociales, que es que ahora hay demasiadas cosas. Ahora comer bien es, pues, comer, o sea, salmón ya nunca se puede comer, por ejemplo, no, jamás.
Por los metales pesados, por...
Pero el, en enero sí se podía, pero sí, ahora ya no. Sí, y sí, los huevos, solo esto, y, sí, y si quieres, o sea, hay estas 12 millones de dietas distintas que puedes hacer. Esa sobreinformación que a veces cuando dices, quiero, vale, quiero ponerme en forma, quiero tener un estilo de vida más saludable, no encuentras no. nunca un sitio donde todo confluya, pasa un poco con la paternidad. Ahora estamos en un momento de sobreinformación, que hay muchísimas teorías, muchísimos tipos de enseñanza, pero no deja de ser algo positivo el conocimiento de la tranquilidad. El conocimiento es algo bastante interesante de conocer, valga la redundancia,
sí,
y cambiaría muchas cosas, claro, de la paternidad que tenían mis padres por lo que ellos vivían y por cómo hacían las cosas antes. Pero yo tengo 28 años, cómo se hacían las cosas en los 90 no es como se hacían en los 40.
No, no, totalmente.
Y no es como se hacen hoy en día.
Musicalmente, ellos, no sé si comparten, porque al final tú decías que ahora mismo en casa quizá lo que menos escuchas o tocas es la música. Uh-huh. ¿Tú crees que nacerán también en un entorno, sí, o sea, serán proclives o crees que estarán un poquito decantados hacia la música?
Totalmente, sí. O sea, yo no escucho música como tal, pero toco mucha música. Mi mujer toca mucha música, es nuestra profesión, entonces estamos todo el día tocando. Y es que ellos están rodeados de eso al final. Claro. Ellos ya tocan el piano. Ellos desde pequeñitos venían el piano y desde que llegan al teclado, de pie lo tocan. O sea, se agarra a los dos y si ven, al final son mellizos, entonces lo que haga uno va al otro detrás de decir, a ver qué está haciendo el hermano. Entonces, si uno toca los agudos, el otro toca los graves. Y es muy gracioso porque se quedan así colgados de las teclas.
Sin mirar, ¿no?
Ellos estudiarán música porque es muy bueno para el desarrollo cerebral, para el desarrollo cognitivo y para...
Independientemente que luego profesionalmente...
Totalmente. Pero obligados. Estudiarán música, sí, obligados, claro, hasta que... Ya, luego no quieran. Y cuando no quieran, no. Pero de pequeños, como todo.
Me parece fantástico, la verdad. Sí, 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 y envidiable.
Pero bueno, como me dijo mi madre me decía, Mario, por favor, no toques el piano. Mi madre, pianista clásica, sí, ganadora de concursos internacionales, me dice, por favor, Mario, piano no. Te lo pido, o sea, cojo otro instrumento. O sea, por favor, piano no. Está el padre el pianista, mi hermano es pianista, yo soy pianista. Por favor, piano no.
No cabe más
piano. Piano. Entonces, pues mis hijos no sé qué querrán tocar. Pero es, por favor, no sé.
El chelo, el piano, algo.
El chelo estaría bien, lo que pasa es que tienen que cargar con él, pesa
grande,
mucho.
Grande.
Sí, la gente suele tener luego escoliosis cuando tocan el chelo por la posición y porque lo llevan encima puesto, algo que sea cómodo. Sí, ya. Tenemos que ver el qué.
Bueno, ya
pero
se verá. Tocará, ya se verá.
Tocará, sí.
Como decíamos, pues eso, los niños, eres marido, uh-huh, comunicación, podcast, actor, todo. Aún así has sacado tiempo para crear la marca de ropa, ¿no? Nine the Brand, pues
sí, 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 que ya falleció ya.
Vaya.
Falleció, vaya. Sí. Cuando todo va muy bien.
Está en una maleta descuartizada,
decides,
también la marca de ropa.
Bueno, está en el trastero.
Está en el
decides
trastero.
Emprender, de... todo va así y de repente llega el COVID y se cierra todo.
La idea era muy buena, además muy comprometida con el medio ambiente, justamente,
sí,
¿no?
Sacamos mi socio y yo sacamos una marca de ropa hecha toda en Europa, con todo materiales ecológicos, con una transparencia enorme en absolutamente, sí, todo, desde los costes de cómo nos costaba todo a dónde iban destinados todos los beneficios, porque nosotros nos quedamos con una parte muy poquita del beneficio que había, teníamos distintas asociaciones donde íbamos donando y creamos un concepto que era la moda regenerativa, que es
eso,
decir, que tú comprases una camiseta significaba mucho más que únicamente la moda que existiese en el momento, que eso de alguna manera se viese reinvertido en la sociedad, ya sea por las asociaciones que tú como consumidor ibas a elegir dónde querías que fuesen los,
claro,
beneficios, cambiando ropa antigua que tú tuvieses por la ropa nueva que nosotros generábamos, cosas así. Iba muy bien, estábamos en un montón de sitios, como que iba funcionando todo muy bien y de repente pues llegó el COVID,
claro,
se cerró, la tienda online se fue al garete y ahí acabó el sueño.
¿Cuándo empezasteis?
Empezamos el proyecto en 2018.
Sí.
Nos costó muchísimo porque los dos veníamos de sitios completamente distintos y sobre todo porque todas las opciones que habían, todos los intermediarios que existían, lo único que te decían todos absolutamente es, yo conozco dónde lo hace todo Inditex, yo lo conozco dónde lo hace todos estos, vete a Bangladesh, vete a India, vete a China. Nosotros queríamos que fuese todo nacional, que cosas como teníamos jerseys de lana merino, que las granjas donde nosotros conseguíamos la lana que tuviesen un tipo de certificación que nos,
claro,
dijesen que, o sea, que estuviese todo comprobado, que todo,
sí,
estaba,
sí,
bien,
sí,
hecho.
Muy regulado.
Entonces requería muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, que luego fue muy bonito y que no guardo ningún mal momento, nada más del dinero perdido, por supuesto, cuando cerró. pero es que son, bueno, es el azar, es lo que tiene el emprendimiento, es de tener un poco de dinero ahorrado, por suerte que no dejarlo todo para dedicarme a esto. Yo seguía con mi vida, sacamos, funcionó muy bien, de repente llegó el COVID, vimos que no rebotaba y ahí se quedó el sueño.
Bueno, una lástima, la verdad.
Pero lo que tiene hacer las cosas bien es que te queda siempre con la conciencia tranquila.
Claro, sí.
Cuando estás comprometido del todo, cuando quieres emprender en algo porque realmente te apasiona. A mí me apasionaba mucho la moda y yo cuando empecé, yo fui el diseñador de todas las prendas que había sin yo tener idea de diseñar. Pero como he dicho antes al principio, que yo era muy pasional con las relaciones amorosas, que me gusta y que me involucro y que tenía estas llamadas de teléfono de 5 horas de casi querer dormir con el teléfono aquí apoyado, cuando a mí me vi que me apasionaba esto, que yo era músico, yo era pianista, a mí me gustaba la fotografía, yo era actor, pero no tenía nada físico, nada de decir, esto lo he hecho yo,
claro,
físico,
claro.
Dije, coño, a mí me gusta mucho vestir bien, aunque no sé lo que sea, pero quiero hacer algo que sea mío. Entonces, horas y horas de YouTube, de vídeos, de clases, de máster, todo para conseguir hacer algo. Luego no funciona, pero todo ese conocimiento no ha caído en saco roto.
Claro.
Lo puedo meter en otros sitios distintos.
Sí, sí, sí. Sí. Y la experiencia que te lleva.
Y la experiencia totalmente. Sí, 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 sí. Y de conocer, hijo, aunque no haya funcionado y aunque hayamos perdido dinero porque cerró la empresa, joder, ir a fábricas españolas, ver cómo se hace. O sea, cosas como que me llenan mucho de orgullo. Ir a un sitio y ver cómo trabajan y ver que se está trabajando bien y que te digan, mira, pues esta es la... De aquí viene el algodón que vamos a utilizar, que es un algodón español, que el algodón nunca se hace en España porque es carísimo, porque lo traen de otros sitios, porque es más barato, no sé qué. Ver todo ese proceso y decir, ay, qué bien, estoy haciendo las cosas bien, eso es muy satisfactorio.
Qué bueno.
Si hubiésemos sacado cientos de ceros, hubiese sido ya la hostia.
Hombre, claro.
Pero no se puede todo, no pasa nada.
Y no a la izquierda, claro.
No, claro. No, a la izquierda ya eso lo estuvimos. Eso no pasa nada.
Oye, yo con Operación Triunfo, la verdad que desde Chenoa y Bisbal no estoy nada metido, pero tú estás a tope.
Ahora estaba a tope en esta edición, sí. He sido colaborador y he estado de crítico también luego en casa.
Claro. Mm-hmm. ¿Quién sería tu crush ahora mismo, artísticamente hablando?
Mi crush, artísticamente hablando, sí, de la edición sería Violeta. Violeta. Sí. Pero si tú no lo has visto desde Operación 1, tú no sabes quién es Violeta.
Pero alguien que...
Pero alguien lo sabrá. Pero en su casa habrá alguien diciendo, anda, qué interesante. tú vas a seguirle. Bueno, venga, para adelante. Pues yo sí, sería
aquí,
Violeta.
Yo tengo aquí más preguntitas que hacer.
Que Violeta me gusta mucho, porque aparte de cómo es ella como persona, que tengo el gusto de poder tener un poquito de trato con ella, yo no lo sabía, pero ella viene de familia... O sea, ella viene de estudios musicales. Ella estudió clarinete hasta casi grado superior. Y yo creo que, sin saberlo, por eso también me gusta mucho la música, porque veo cierto tipo de cosas que, sin yo ser compositor y haber compuesto nunca, pero veo cierto tipo de razonamientos musicales, de comprender cómo se compone la música y de eso, de alguna manera, aunque no tenga nada que ver con su carrera como clarinetista, todos esos conocimientos, de nuevo, no caen en saco roto.
Claro. Qué bueno. Oye, vamos a subir un poquito el nivel de cachondismo. Mm-hmm. Relaciones.
Sí.
¿Qué formato de relación te ves tú? ¿En qué formato de relación te ves tú más cómodo? ¿Monogamia? ¿Serías partidario de abrir la relación? ¿Explorar? Cuéntanos, porque tú estás casado ya, llevas 9 años, uh-huh, lleváis un tiempo.
Sí.
¿Esto lo habéis hablado?
Sí.
¿De abrir relaciones? ¿Qué? Cuéntanos.
Nunca hemos hablado de abrir relaciones, pero a medida que va pasando el tiempo, lo vamos los dos viendo con... Lo vamos entendiendo más. Nunca pensamos, o sea, nunca tenemos una fecha a la que digamos que la relación se pueda abrir, pero jo, esto también lo dije en un momento y causó muchísimo revuelo.
¿Qué dices? ¿También ya lo has contestado esto?
Pero esto ha sido personal, esto ha sido en el podcast, hablándolo de que llega un momento en el que yo estoy casado con una mujer a la que amo y estoy tremendamente enamorado y es la madre de mis dos hijos.
Es que te como, Mario.
Yo estoy muy contento.
Te como, de verdad.
Llega un momento en el que me sorprendería porque no tiene tiempo, pero si en algún momento pasa algo. Y una noche, ella se acuesta con alguien.
Sí.
Y está tremenda... Ella no es nada infiel. Y está tremendamente arrepentida. Y dice, joder, ¿por qué he hecho esto? ¿Qué tontería me he dejado llevar? Pues por la monotonía, por estar de repente... He creído que había algo. Y de repente me di cuenta de que no, que he hecho. Yo prefiero que no me lo diga.
Claro.
Yo prefiero que no me lo diga. No tengo necesidad.
Prefiero que no ve.
Cómete tú el... Si realmente estás arrepentida, te lo comes tú.
Claro,
por la
claro,
noche,
claro.
Me das un besito, buenas noches, y te vas tú con tus pensamientos de decir, pero ¿cómo puedo ser tan imbécil?
Tú que ya lo has hecho.
Claro,
¿eh?
Pero llega un momento que hay muchísima gente que no lo entiende, pero yo llevo ya 9 años con esta mujer. A mí, yo no, o sea, ¿qué le voy a hacer yo? Yo no quiero, yo no me voy a divorciar de esta mujer. O sea, si yo me divorcio de ella es, bueno, o porque ella quiere divorciarse, por supuesto, o porque llega un momento que no nos soportamos, que no conseguimos estar en el mismo barco de la paternidad, de criar a nuestros hijos, porque vemos que no es sano, porque nos estamos haciendo daño. Pero cosas así, sí que poco a poco vamos hablando lo más de... O sea, ahora tenemos 27, llevamos 9 años juntos. Tenemos, o sea, perdón, tenemos 28, pero
28.
Tuvimos nuestros dos hijos con 27 años. Antes de ser pareja llevamos 2 años y medio de mejores amigos. Nos conocemos tanto, tanto, tanto
que yo digo,
cuando yo tenga 40 años, si mi mujer me viene un día y me dice, oye, María, mira, este chico es que me parece que está tremendo. Voy a venir mañana, no me preguntes qué he hecho esta noche. Yo voy a decir, pues chica, pues adelante. Esto va a romper mi relación. Y no 5 años de relación a distancia, 2 hijos que ahora tendrán 17 años, no todo lo que hemos pasado, esto va. Entonces, en ese momento nos encontramos. Somos una pareja monógama, pero que yo nunca lo entendía. Yo nunca jamás lo entendía. Yo decía, vamos a ver, si está con una persona, está con una persona. Pero voy madurando, sigo en esta misma relación y digo, pues es que si en algún momento ella únicamente tiene la necesidad de estar con otra persona por un...
experimentar, por lo que sea,
por la
monotonía, lo que decías, lo que sea, cada uno tiene su...
Yo, para mí, eso no, yo no voy a acabar mi relación con esta mujer tan maravillosa.
Claro. Bonito. Oye, ¿qué es lo más raro que te han pedido en la cama? ¿O en otro lado?
Lo más raro que me han pedido en la cama.
Hacer unos espaguetis carbonara, ¿no? ¿Te imaginas?
Pues tampoco tanto, la verdad. He tenido una vida sexual bastante... un historial sexual bastante corto, la verdad. Empecé
bastante
muy...
bastante comedida.
Bastante comedido, sí. Bastante comedido porque a mí siempre me ha dado muchísimo reparo, muchísimo, 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 que la gente me conociese. Entonces, Los Protegidos empezó, yo tenía 14, 15, 16 años, boom seguía y yo no podía verme con ninguna persona que supiese quién soy o qué se me hace. Yo no podía. Siempre tenía muchísimo reparo, me daba muchísima vergüenza. El mero pensamiento de que alguien se acostase conmigo y después dijese, me he acostado con Mario, me causaba muchísimo, muchísimo agobio. Cosa que ahora, por ejemplo, si yo no tuviese pareja, me daría exactamente igual. Diría, mira. Pero bueno, al final existen las inseguridades. Uno tiene 17 años frente a 28 años. Va cambiando mucho. Pero he tenido un historial de parejas bastante pequeñito. Entonces nunca ha pasado nada muy, muy raro. Algo raro que haya pasado así ha sido en una discoteca. Me vino una chica preciosa, guapísima, mi tipo totalmente, que estaba buenísima. Me agarró de detrás del cuello muy cerca. Me miró y me dijo, ¿eres Mario Marzo? Y dije, sí. Me dice, ¿nos liamos? Y dije, ¿por qué la has jodido? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? Sí, eso ha sido lo que y me marcó.
Te marcó, ¿eh?
Porque no, por supuesto dije, pues mira, no. No, porque no sé por qué, pero bueno, hay gente que es más proclive a eso, ¿no? Que se deja un poco más... Que eso le da más igual.
Claro.
Conozco a perfiles que son similares al mío, que han tenido una vida pública similar y que esto les ha dado completamente igual. Es decir, que lo han incluso aprovechado. Que han dicho, mira, esto que me llevo, que me quiten lo bailado. Me he tirado a gente muchísimo más guapa de lo que yo me he podido permitir únicamente por ser famoso y eso que me llevo. Yo nunca he estado ahí porque me ha dado siempre ese reparo. No sé por qué.
Sí, no. Sí. Bueno.
Ahora me arrepiento como un...
¿Cuántos polvos he perdido? Oye, mira, vamos a, si te parece, antes de despedirnos, vamos a hacer un juego, un jueguito para acabar, ¿vale? Mira, en estos tiempos que corren, todo estaba así muy polarizado. Hay tanto beef que igual molaría que existiera algo rollo detestinder, ¿vale? Que sería el Tinder del odio.
Ajá.
Como si Twitter hubiera comprado Tinder, ¿vale? ¿Te lo imaginas?
Sí.
Entonces es detestinder.
Vale.
Buscarías a gente con la que odiarte para luego poder estar desahogado con los demás, con tu entorno más cercano. Pues tú odias por ahí y descargas.
Claro.
Y tu gente ve la mejor versión de ti.
Vale.
¿Vale? Entonces tenemos una beta de detestinder, algo para probar.
Vale.
Entonces, yo te leo las bios. Y tú me dices si te odiarías o no con esa persona y desarrollando un poquito la respuesta, ¿vale? A ver si el detestiner hace efecto.
Vale, vale, perfecto.
¿Te parece?
Sí, lo que pasa es que a mí el aspecto físico...
No habla del físico, ¿eh?
No, pero es que el aspecto físico a mí me decanta la balanza, ¿eh?
Vale, bueno, sí, pero hay cosas que no son de físico que también a veces es red flag o es...
Ya, pero es que una green flag, pero con unos tipos de... O sea, sorprendentemente estoy pensando en hombres y en amistades que diría... O sea, yo voy a grupos, yo estoy en grupos de amigos y veo a gente y digo, o sea, sé que contigo no voy a hablar por esos zapatos. Por esos zapatos. O sea, yo sé que no, porque ya sé a qué tipo de plazas de toros vas. Yo no puedo. Yo sé que contigo no puedo hablar. Claro, yo sé, claro, o sea, claro, que no quiero ser amigo contigo.
Claro.
Entonces, este tipo de descripciones.
Vamos.
Va a haber tú, alguna que diga, bueno, depende. Pero venga, voy a hacer el ejercicio.
Confiemos en el equipo. Confiemos en el equipo.
Vale.
Primera bio. Se define así. Me gusta la música, sobre todo escucharla a través de un altavoz en lugares públicos, como podría ser el metro, especialmente ahí, sentado a tu lado.
Perfecto. Sí.
¿Odiarías?
Con todo mi ser. Con todo mi ser, independientemente de lo que lleve, de como si lleva zapatos de borlas o no, me digo, o sea.
¿Cómo has masticado independientemente?
Sí, porque es que iba a decir muchas barbaridades. Iba a mandar todo así.
Lo has puesto todo en independientemente.
Sí, totalmente. Iba a mandarle a todos los sitios que han violado los derechos humanos, lo iba a decir, pero luego me he dado cuenta que no estoy en mi casa. Claro. Y entonces he dicho, no lo voy a decir.
Siéntete como en tu casa, te invito, perfecto. También.
Bueno, sí, pero. Sí.
Desde Tinder. Bien.
Sí,
total.
A tu casa.
Nivel 10. Vale, sí, perfecto. Totalmente. Segunda bio. Yo lo que soy es muy sincero. Si vas vestido fatal, te lo tengo que decir. Si te dedicas a algo artístico y desde mi punto de vista haces mierda, me veo en la obligación de advertirte, aunque no me hayas pedido opinión.
No lo odio, no.
¿Empatizas incluso a lo mejor en algún punto?
No, pero es inseguridad. Yo creo que todos hemos conocido a alguien así, que tiene demasiada inseguridad y cree que está en un punto en el que no está y me da un poquito de lástima. Sobre todo desde... pasa con los historiadores de arte, como con los músicos de música clásica, que es que llevamos mucho trote, llevamos muchos libros leídos, llevamos muchísimas cosas y el nivel de erudito somos insoportables en muchos aspectos. Entonces, ver a gente que se ve en potestad, que se cree en potestad de poder juzgar este tipo de artes, es... Uf.
Sí, que es...
No le odio, me da penita.
Que se escucha a sí mismo, ¿no? Cuando
sí,
habla,
¡jo! Qué pena que te gustes tanto.
Claro, eso.
Sí.
Parece que
no hay tanto de dónde gustar ahí.
No, es que no hay tanto. Yo te estoy mirando y no hay. Venga, vamos con la tercera y última. A mí me da igual lo que te guste, yo me adapto. Me opongo a lo que tú defiendas por sistema. Quiero dejar claro que no busco odio casual. Preferiría gente seria con la que odiarme largo y tendido.
Joder.
Alguien con quien construir una relación profunda de desprecio.
Qué bonito, es que a mí odiar junto a alguien me gusta mucho.
Oy, el critiqueo, el marujeo.
Se me llena la boca.
Se te llena la boca. Uah. Independientemente de lo que piense. Mira, yo con mi mejor amiga, vive en Barcelona, y yo creo que el punto de unión más fuerte que tenemos es el marujeo. Es el marujeo, es lo que nos une. Y quedamos y hacemos así con los deditos. ¡Ay, que tienes algo! ¡Te viene!
Claro. Tengo un chisme, Mari, que te va a llenar la boca.
Sí. Y odiar está mal, es verdad, porque odiar está mal. Pero odiar une mucho también.
Es muy bonito, hombre.
Odiar une mucho.
No hay que odiar porque al final te lo comes tú. Pero si odias...
Pero odiar con otro está bien porque se reparte el odio.
Claro, que se te...
No queda para uno mismo.
Llénate. Claro. Hasta arriba.
Hay que... Las cosas buenas hay que compartirlas.
Zabada todos los días, desayuno, comida, cena, no. Está mal. No, nadie lo recomienda.
No, sobre todo por la noche.
Pero si te la vas a tomar, métete 7 perolos.
Eso, y media barra de pan. Y mete hasta el codo en el plato.
Claro, digo yo.
Coño. Muy bien.
Riendo la mesa.
La leche.
¿Cómo acabo? Quítame la daza. Perdón.
Asador,
ese soy yo, sí.
Está muy bien. Oye, yo creo que nos... Sí, la Yaya me dice que sí. Nos hemos de despedir muy a mi pesar, porque la verdad que he estado muy a gusto. Espero
igualmente,
que hayas estado...
Totalmente recíproco. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Mario, por haber venido a Match. Y nada, te deseo todo lo mejor.
Gracias.
Y nos vemos por aquí o por allá. Muchas gracias.
Nos encontraremos.
Venga, gracias.
Has escuchado Match, un programa de los 40 y Dada Films con Andreu Casanova. Guión Antonio Lorente. Producción Lara Ruiz. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox y Podimo. Y en versión vídeo, en el canal de YouTube de los 40, los40.com y la app oficial de los 40.